Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna, es el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuche la linterna por si acaso. Hoy ha habido una escena en el Congreso de los Diputados, que han vuelto los diputados a la sesión de control, los miércoles al gobierno. Sí, sí, han vuelto después de la paralización del Parlamento por Navidad. Que hay comisiones de investigación, pero no hay plenos, y hoy ha vuelto el pleno a la sesión de control. Pues hoy ha habido una escena para inaugurar este periodo de sesiones en el Congreso de los Diputados que emerge. Esa escena permite emerger a la superficie una tensión que ya no es tal porque se ha roto y por lo tanto es un enfrentamiento abierto entre el PP y Ciudadanos. El pulso de la política española está entre el Partido Popular y Ciudadanos. Como nos contaba el lunes en la linterna y a la vista de los datos del CIS, de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, el sociólogo y presidente de la empresa de encuestas GAT3, Narciso Michavila, ahora mismo y por primera vez en la historia de la democracia del 78, más del 50% del voto, según las encuestas, está en el centro derecha, llevando el centro a lo tangente con el centro izquierda, desde el centro izquierda hasta la derecha. Es decir, que incluso puede ser más del 50%. Por la izquierda, el PSOE se limita con Pedro Sánchez a esperar a que regrese una parte del electorado procedente de Podemos, porque Podemos sí que va a ser un partido instrumental de la crisis. De ahí la deriva de Pedro Sánchez, por ejemplo, de ocupar el espacio de Pablo Iglesias, que empieza a diluirse entre la nada. Por eso Sánchez entra en el terreno revanchista que cuestiona con otra ley de memoria histórica el neozapaterismo, la transición a la democracia después de la dictadura y la guerra civil. Todavía estamos con eso. Sánchez se pone a hacer de Iglesias, proponiendo comisiones de la verdad que censure a los historiadores, mientras el pulso político está en otro sitio. Sánchez está simplemente recogiendo votos, seguramente le vaya mejor. Mejor de lo que le ha ido hasta ahora, porque le vuelve el voto de Podemos, aunque no todo, porque también se va a Ciudadanos. Mientras Sánchez está haciendo de Iglesias, el PP y Ciudadanos están en el pulso político de este momento. Se disputan en realidad quién va a tener el primer puesto, es decir, la iniciativa, no solo en las generales, sino sobre todo en las autonómicas y municipales, que son antes, o por lo menos eso es lo que está previsto. Porque en el interés de Ciudadanos está que las generales sean antes que las autonómicas y las municipales, en el del PP, que se mantenga el calendario previsto. Y ahí está el pulso. De por medio los presupuestos, que no se aprueban. Pero puede seguir el gobierno con la prórroga hasta el final, e incluso comenzar el año siguiente. Hoy en el Congreso, Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, ha ido muy lejos y muy duro contra el presidente del gobierno. Rivera ha puesto en duda que el dinero del fondo de rescate, el fondo de liquidez autonómica, haya servido para pagar el proceso de independencia, que al gobierno se le haya escapado el control, algo que están investigando en los tribunales. Aquí hay una explicación que hace difícil que eso haya podido suceder, y es que el gobierno paga directamente las deudas de las autonomías que se lo solicitan con el fondo de liquidez autonómica, en este caso la Generalitat. Otra cosa es, como admiten en Hacienda, que la Generalitat, ya en la colección de delitos cometidos por sus dirigentes, esté la emisión de facturas falsas y que hayan engañado a Hacienda y que hayan presentado al cobro facturas falsas, porque lo que hace el Estado es pagarle las deudas. Rivera ha sido duro y el presidente del gobierno ha dejado el pie en el choque y también ha sido duro.
Si el juez demuestra que se ha destinado un solo céntimo al Fondo de Liquidez Autonómico, ¿quién va a dimitir de su gobierno?
Y no se dedicó ni un solo euro del FLA al referéndum ilegal que supuestamente se iba a celebrar en Cataluña. Y no se equivoque de adversarios. El problema en Cataluña no es un problema que haya organizado el gobierno, sino los responsables de ello. Y a veces tengo la sensación de que usted critica más al gobierno de España que a quien debe criticar, que son los responsables de la Generalitat de Cataluña.
Rivera está esperando a que la liebre que ya se ha soltado sobre algunas partidas presupuestarias se confirme en una investigación judicial. El presidente del gobierno lo ha negado, ya lo han escuchado ustedes, y lo ha hecho en sede parlamentaria. Que eso sea así por la razón antes explicada. El gobierno paga la factura. Otra cosa es, como les decía, que se hubieran emitido facturas falsas. Ha dicho el ministro Montoro que se está investigando, que puede ser que hicieran trampa, y una trampa es un delito. El Ministerio de Hacienda paga directamente la deuda pendiente y a partir de ahí, lo que ustedes han escuchado, la acusación de Rajoy a Rivera en respuesta a la gigonazo del líder de Ciudadanos. Usted critica más al gobierno que a quien debe criticar, que son los independentistas. Las hostilidades están entre ambos, se han roto, y desde que Ciudadanos no ayuda al PP a tener grupo propio en el Parlamento Autonómico de Cataluña, pues la fractura es evidente. Porque Ciudadanos va por el espacio del PP, legítimamente, sin tener en cuenta que en Cataluña a lo mejor tiene un voto del PP al que no ha ayudado. Pero en este asunto no hay prisioneros y Ciudadanos juega fuerte intentando captar descontentos y desafectos del PP en la propia militancia popular. Ciudadanos tiene parada la aprobación del presupuesto del año que viene porque el PP no obliga a dimitir a una senadora por Murcia. La corrupción es un filón inagotable. Y el PP tiene ese flanco más que débil. Esa es la noticia de este día, esta fractura entre ambas partes. Ya veremos si la cosen o no, pero de momento está así. Entre el PP y Ciudadanos, echándose a la cara reproches sobre el proceso de independencia, el intento de golpe de los independentistas. Aunque bien es cierto que en el día de hoy, en el caso del ministro de Guindos, sí hay apoyo de Ciudadanos, no del PSOE, que con Sánchez tiende al no es no, solo cumple de Guindos uno de los requisitos y condiciones socialistas, que dijo que sea una persona, mujer y técnico, pues cumple uno de los tres, para la candidatura de la vicepresidencia del Banco Central Europeo. No apoya al PSOE a de Guindos, porque ni es mujer ni es técnico. El 19 de febrero se sabrá si de Guindos gana al rival irlandés, al gobernador del Banco Central de Irlanda, que es muy posible que tenga también asegurado su puesto en el Banco Central Europeo como economista jefe, con lo cual el asunto está resuelto. Si el gobierno da este paso es porque de Guindos lo tiene hecho. Se lo ha preguntado la cadena COPE, se lo ha preguntado a Joaquín Vidmanos, al ministro de Guindos. Escuchamos pregunta y respuesta.
Entiendo que para dar este paso, los apoyos que usted tiene los considera sólidos. Vamos a caballo ganador, entiendo.
Sí, yo le diría que les he comentado antes que esto es mayoría cualificada. Hace falta el 65% de la población, 14 países. Y, evidentemente, tanto el presidente de gobierno como yo mismo, pues hemos recabado los apoyos y consideramos que existe una posibilidad muy clara de que la candidatura española salga adelante.
Lo tiene, ¿no? Lo tiene bastante claro. No apoya de Guindos el PSOE, pero sí, por ejemplo, el gobierno socialista portugués o el comisario de Economía de la Unión, que es socialista francés, Moscovici. Pero ya sabe Pedro Sánchez el balón dónde quiere llevarlo, que es al terreno de recuperar el voto que se le fue al Partido Socialista a Podemos, nada más y nada menos que más de 2 millones de votos, ¿eh? Por lo demás, hablando de Podemos, ha reaparecido, claro, en la sesión de control no había tenido oportunidad porque estaban de vacaciones, él también, vacaciones largas de Navidad, ¿eh? Unas largas vacaciones de Navidad. Ha reaparecido Pablo Iglesias de Podemos en la sesión de control al presidente Rajoy.
Pero no dijeron que no prescriban los delitos de corrupción. ¿Y sabe por qué? Porque si los delitos de corrupción no prescribieran, algunos de ustedes a lo mejor acababan en la cárcel.
Se nombra a sí mismo juez instructor, fiscal, tribunal sentenciador. Ha dejado usted muy corto al señor Torquemada, señor Iglesias. En suma, creo que tiene usted, se lo digo con franqueza y ya sabe que con mucho afecto, una cierta confusión. Y exagerar y sobreactuar no le va a sacar de la misma.
Menos mal que se lo ha dicho con afecto. Se está quedando en nada a Pablo Iglesias. Ya no está en la misma partida que los demás. Hoy se ha visto la partida donde está. Donde está el pulso político al comienzo de este periodo de sesiones en este frío invierno del 18. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Bruselas revisa al alza las previsiones de crecimiento de España para este año.
Las eleva en una décima hasta el 2,6%. La Comisión Europea confía en la expansión económica de nuestro país pese a la crisis de Cataluña, cuyos efectos, dice Bruselas, ha sabido contener el gobierno.
Ciudadanos abandona el pacto por la justicia.
La formación de Albert Rivera se ha ido de la comisión del Congreso que preparaba ese pacto. Argumenta que Partido Popular y PSOE no quieren despolitizar el Consejo General del Poder Judicial.
Francisco Camps declara como imputado por la Fórmula 1 de Valencia.
No se había hecho pública esta declaración. El juez ve irregularidades en la construcción del circuito. El expresidente de la Comunidad Valenciana ha asegurado que está tranquilo y que en la Fórmula 1 todo se hizo fenomenal.
El juez cita como imputado al exvicepresidente del gobierno de Felipe González, Narcís Serra, por un antiguo agujero de 720 millones de euros en Cataluña Caixa.
El también expresidente de la entidad tendrá que declarar el 20 de febrero. Se investigan operaciones inmobiliarias dudosas que realizó Cataluña Caixa entre 2000 y 2007.
La declaración de la renta se podrá hacer este año a través de una aplicación app de móvil.
Estará disponible a partir del 15 de marzo para facilitar la labor a los 19 millones de contribuyentes. También se va a reforzar el servicio telefónico para resolver dudas.
La policía sigue buscando al narcotraficante liberado tras el asalto de un hospital en La Línea, en Cádiz.
20 encapuchados entraron al centro y se llevaron al hombre que estaba detenido tras forcejear con los agentes que lo custodiaban. Es un conocido traficante de la zona, líder de una banda de contrabando.
La policía detiene a casi 20 miembros de Los Ángeles del Infierno en Barcelona.
Varios miembros de esta banda de moteros dieron una paliza a un hombre en septiembre que acabó muriendo 3 meses después. Buscan a los autores y además acusan al resto de detenidos de tráfico de drogas.
Juana Rivas tendrá que indemnizar a su exmarido por fugarse con sus hijos.
El hombre italiano estuvo en España un mes mientras ella permanecía en paradero desconocido con los menores. Aún no se sabe cuánto tendrá que abonar. Su exmarido solicita casi 2.000 euros en concepto de alojamiento y desplazamientos.
Merkel y Schulz pactan la gran coalición para gobernar Alemania.
Han alcanzado un acuerdo tras semanas de negociaciones y 4 meses después de las elecciones. Se reparten carteras, aunque seguirá gobernando Merkel. Los afiliados del Partido Socialdemócrata tendrán que ratificar la alianza.
Deportes, fútbol, Sevilla y Leganés se juegan una plaza esta noche en la final de la Copa del Rey.
Desde las 9:30 en el Sánchez Pizjuán con el 1-1 de la ida. Mañana Valencia y Barcelona juegan en Mestalla la otra semifinal. Además, en la NBA, los Knicks han traspasado a Billy Hernán Gómez a los Hornets. Este equipo es propiedad de Michael Jordan.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
Mañana jueves la ola de frío siberiano seguirá afectando a gran parte de la península. El viento soplará con mucha fuerza prácticamente en todo el país, lo que provocará una bajada generalizada de las temperaturas y heladas en el interior. Las precipitaciones volverán a ser en forma de nieve a partir de los 100 metros, subiendo a los 400 en el oeste del país y a partir de los 600 en las Islas Baleares. Podrá nevar también en las Islas Canarias a partir de los 1.500 metros. En el resto, por el contrario, habrá cielos prácticamente despejados, pero ambiente completamente invernal.
En la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en total hay 261 carreteras y puertos de montaña de la red viaria afectadas en todo el país. De ellas, 56 están cortadas y 83 se requiere de forma obligatoria el uso de cadenas. A esta hora de la red viaria principal estamos pendientes de la A67 en Cantabria. Queda restringida la circulación a camiones a esta hora entre Mata, Porquera y Arenas de Iguña. En cuanto a la red viaria secundaria, lo peor lo van a encontrar en el norte, en Pirineos, Valle del Ebro y el Levante. En este momento hay cortados 11 puertos en Asturias, 6 en Cantabria, 5 en León, 3 en Girona, 12 carreteras secundarias en Teruel. Y es obligatorio el uso de cadenas en Castellón en 21 vías, en Teruel en 17, en León en 16 y en Ávila en 5. Además, Canarias tampoco escapa a este temporal y a esta hora queda intransitable por viento en Santa Cruz de Tenerife la TF-445 a su paso por Tenos. Recuerden, ante la previsión de nevadas, consulten la información meteorológica antes de coger el coche y no olviden de llevar cadenas o neumáticos de invierno.
Así estamos contando lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Antes de la información confidencial en la linterna, contamos alguna noticia más. El gobierno ha defendido este miércoles que se prohíban los indultos a los condenados por los delitos de rebelión y sedición. La propuesta acogida contra pie al PSOE, mientras que los partidos independentistas han aprovechado la ocasión para reforzar su papel de víctima. Ricardo Rodríguez.
En nombre del gobierno, Rafael Catalá ha apelado a la demanda social para enviar un recado a los independentistas.
Tenemos la fuerza moral de poder decir que queremos que la legislación se adecue a lo que es una verdadera demanda social en este momento.
El PP ha colado su enmienda en una proposición de ley del PSOE destinada a impedir la medida de gracia para delitos relacionados con la corrupción. La iniciativa dormía en el registro desde hacía un año y estaba pensada para desempolvar en el momento adecuado, precisamente contra los populares. Pillada contra pie, Margarita Robles.
Con independencia de que estudiemos las enmiendas concretas, que se tenga en cuenta que se trata de tapar sus problemas de corrupción poniendo el foco en otros delitos.
Esquerra o PDeCAT han tratado de reforzar su papel victimista. Carles Campuzano.
Se está aplicando la lógica de la lucha contra el terrorismo contra los dirigentes políticos catalanes.
Para Podemos, los populares deberían estar más preocupados por legislar contra los corruptos.
Si finalmente el ministro de Guindos logra la vicepresidencia del Banco Central Europeo el día 19 de febrero y luego es refrendado el 23 de este mes en el Consejo Europeo, queda vacante el Ministerio de Economía. Y como era de esperar, ya están las quinielas en marcha. María Daván.
Si es elegido vicepresidente del BCE, Luis de Guindos dejará su cargo el 23 de marzo, el momento en el que el Consejo Europeo hará oficial su nombramiento. Rajoy tendrá entonces dos opciones: aprovechar para hacer una remodelación más amplia de su gobierno o limitarse a cubrir la vacante. La primera hipótesis es poco probable, y eso que hasta los propios populares reclaman cambios en el Ejecutivo, pero el presidente ya ha advertido que está contento con el trabajo de sus ministros. Lo más factible, pues, es que el cambio sea mínimo, y ahí Álvaro Nadal aparece en las quinielas como candidato a sustituir a Guindos o a asumir sus competencias. Su hermano Alberto, actual secretario de Estado de Presupuestos, también suena para economía, aunque tiene un obstáculo en su camino, que su mujer es la jefa de la oficina económica del presidente. Otro de los que podría hacerse cargo del ministerio sería Fernando Becker, hasta hoy directivo de Iberdrola, que ha abandonado su cargo para, en teoría, dedicarse a labores docentes. E incluso Josep Piqué, que podría ayudar también a elaborar una estrategia de cara a Cataluña. Quien se ha excluido de esa terna ha sido Cristóbal Montoro. Lo hacía en una conversación informal con periodistas en el Congreso. Válgame Dios, bastante tengo con lo mío, decía entre risas.
Y además confidencial.
Yo prometo que hoy es el principio de todo para mi seguro de coche. Hoy voy a hacerme todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ahora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
Barcelona, Rafael de Ribot, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Jauregui.
Dime.
¿Relevo de Guindos o madre, crisis grande?
Madre mía, lo que viste. ¿Cómo estaba esta mañana el Congreso, tú? Bueno, por lo menos nos habíamos olvidado de lo único, que es una de mis obsesiones, que sí. Olvidarnos de lo único. Es que yo creo que el país periódico, digo, contra su costumbre, bien extendiendo su costumbre, ha dado hoy una quiniela de posibles sustitutos de Guindos, incluso en la edición de papel, antes de que se supiese con certeza que el gobierno iba a presentar a de Guindos, cosa que ya todos dábamos por hecho, pero bueno. Y de esos nombres, algunos han estado hoy en la picota muy permanentemente. Eso sería el prólogo. Yo no quiero entrar en demasiadas quinielas tampoco.
Pero sí es lo que te dicen.
Aunque es verdad, eso es. Aunque es verdad que yo creo que el país ha olvidado un nombre que, sin embargo, acabamos de dar nosotros ahora, que era el de Josep Piqué, que también suena para otras cosas en el PP catalán, como sabes, y probablemente también para nada, porque él parece que tiene pocas ganas, por lo que me dicen. Pero, en fin, hay un tema que va más allá de que si al final uno de los dos, Nadal, va a sustituir a Guindos, suponiendo que a Guindos le salgan bien las cosas, que yo creo que sí. Yo creo que sí. Y tú y yo, antes que estábamos hablando en privado, decimos que si le han presentado es porque tienen la seguridad de que Alemania le va a apoyar a tope.
Le ha preguntado a Joaquín Vimanos en la rueda de prensa si tiene apoyos sólidos, sí, y ya lo hay que tener el 65% y tiene 14 países seguro.
Bueno, y sobre todo tiene uno, que es Alemania, y sí, tiene otro que es Francia, sí, y tiene otro que es Portugal, seguros. Claro. Estos tres los tiene seguros. Luego ya que, oye, que Letonia, pues en fin, pues ya es otra cuestión, sí, distinta. Pero ahí la gran cuestión es, ¿vamos después de eso a hacer una gran crisis de gobierno que mucha gente piensa que es imprescindible dentro del PP, como ayer decíamos en el Confidencial? Entonces, ahí se dividen un poco las opiniones, pero hay gente en el PP que cree que habría que hacer una crisis porque el gobierno está muy desgastado. Insisto, no por incompetencia, que también en algún caso, pero no. Básicamente porque ha tenido que afrontar la crisis mayor que ha tenido que afrontar un gobierno, sí, desde hace 45 años. Sí. Es que, pero incluso en Europa, es que es muy difícil tener que afrontar, sí, hacer frente a la crisis, incluso de orden público, que se ha tenido, y no digo nada la jurídica, claro, porque como ayer decíamos, no hay tampoco una opinión pacífica sobre el tema de qué es lo que pasa ahora. Fíjate tú que hoy un periódico nacionalista catalán en internet, te digo esto, seguro que Rafa lo ha visto, en la portada dice: Junts per Catalunya anuncia un acuerdo inminente con ERC para investir a Puigdemont. Debajo, esto escrito por Albert Asín.
Sí.
Debajo: ERC discrepa que el acuerdo para investidura sea inminente, como afirma Junts per Catalunya. En la misma portada, uno escrito por Albert Asín y el otro por Marta, sí, Lasalle. Sí. Oye, perdóname, estamos locos,
Rafa,
absolutamente.
¿De la investidura qué sabes?
Pues los rumores, un poco como todo el mundo en estos momentos, porque noticias pocas. A ver, el calendario nos podría situar, y eso yo creo que también lo avanzamos ayer por la noche, a una semana y medio vista. Lo que pasa es que en estos momentos la propuesta que ha salido en torno de Puigdemont es darle la última oportunidad de forzar la reforma del reglamento del Parlamento para que al menos en términos hipotéticos se pueda votarle también en la Cámara. Lo que pasa es que esto es lo que Esquerra descarta de plano. Es esta segunda noticia que ahora decía Fernando.
Parece más cierta la segunda que la primera. Te digo que conviven las dos en la misma portada.
Claro, porque
el nacional.cat, para que se vea.
Efectivamente, pero ¿qué propuestas? Podemos hacer nosotros las nuestras, si quieres. Es decir, podemos abrir un correo electrónico para que la gente plantee las suyas. Pero al final, ¿sabes qué? Para que esto pueda avanzar, necesitas los apoyos mínimos, y Esquerra es imprescindible, y cuidado con la CUP, que además empieza a cansarse, y aquí ha hecho un cambio de guión que nos ha sorprendido a todos, y ahora dicen: oye, y si no es Puigdemont, pues a lo mejor investimos a otro.
Amigo, y dices tú que a una semana y media vista.
Pero Rafa, sí, lo que se está planteando es un golpe de Estado dentro del golpe de Estado. Este especie de consel revolucionario en el exilio que se plantea...
Ha decaído.
Eso no va a salir.
Perdona, ha decaído, pero en los últimos 10 minutos. Sí. Pero es que mañana... Bueno, mañana, qué tontería. Oh, esta
mañana,
noche...
Mañana, por cierto, Torrent, el presidente del Parlamento, está en Estremera, ¿sí?, y en Soto del Real. Va de visita.
Ya, sí, sí. Había anunciado esta visita.
Sí, sí. A las 9 tiene cita en Estremera con Junqueras y Forn.
Efectivamente. No, a ver...
Pero es que lo que se está planteando es todo golpismo. Es todo antidemocrático. Todo.
El Consejo de la República ha decaído, se mantiene la idea de esta Asamblea de Electos, que entonces, claro... Es que
final... viene a ser lo mismo que el Consejo de la República, porque bueno, es un organismo de mando al margen de las elecciones.
Bueno, exacto, es un organismo puramente simbólico. El otro se, sí, le pretendía dar simbólico, un carácter jerárquico, y ahí hay otra cosa. Es decir, el Consejo de la República intentaba ser un organismo que invistiera a un presidente que jerárquicamente estaría por encima del que invistiera el
del gobernante nominal.
Parte imposible es seguramente el mayor ataque al autogobierno que nadie ha planteado, porque nadie había dicho nunca que el Parlamento tenía que perder tantas atribuciones que no era capaz ni de elegir al presidente real.
Oye, ataque a la democracia, querido, porque perdóname, lo que los catalanes han elegido ha sido un Parlamento, no un señor que elige a unos cuantos independientes, amigos, amiguetes y no sé qué, allí en Bruselas y deciden gobernar ellos.
Me he quedado sin tiempo, Rafa, apunta para otro día lo del PP de Cataluña.
Apuntado está, que movido, ya sabes, porque...
Movido. En fin, sí, pero Jauría la tiraba ahí el datito
de Piqué,
pero...
¿Esto, claro, de Piqué? ¿Suena?
Bueno, esto de Piqué, efectivamente, en las últimas horas, entonces todos los planes que estaban previstos han quedado frenados a la espera de qué pasa con Piqué.
Qué alto picamos.
Y a Jauría habrá que preguntarle otro día por un clásico que hoy ha estado preguntando en los pasillos, La Gran Coalición. Bueno, inspira a Merkel y Schulz y la pregunta en el Congreso. Jauría es el que queda preguntando por la Gran Coalición en España.
Menudo ejemplo han dado Merkel y Schulz, no es por nada.
Adiós, Fernando.
Menudo ejemplo.
Adiós.
Adiós.
Adiós, Rafael de Ribó, Barcelona. Adiós.
Adiós.
Tenemos ahora mismo un mensaje de Línea Directa con Belén.
¿Tienes una pyme o eres autónomo? Este mensaje de Línea Directa te interesa, porque Línea Directa también es para ti. Te ofrece las mejores coberturas y servicios, disfrutando además de algo que solo puede darte Línea Directa para tus vehículos comerciales: el mejor precio y además un 15% de descuento en tu seguro. Corre ahora mismo hacia el teléfono y llámales. No te arrepentirás. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Está Camacho apuntando lo suyo.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Muy amarrado debe tener Rajoy el nombramiento de Luis de Guindos en el Banco de Europa para que se haya arriesgado, siendo como es tan sensible al riesgo, a proponerlo sin consenso. Está en su derecho y el PSOE no se lo ha puesto fácil, pero si la candidatura fracasa tendrá que asumirla como un revés del gobierno. Se trata de un asunto relevante porque, más allá de la política interior, España necesita ese puesto financiero en Frankfurt para volver a contar algo en el marco europeo. Lo que no cabe esperar es que la posible salida de Guindos provoque en el gabinete, como esperan muchos en el propio PP, una remodelación de alcance amplio con mayores movimientos. Es mucho más probable que el presidente, siguiendo su costumbre, se limite a un simple relevo, aunque en asuntos del marianismo cualquier pronóstico resulte necesariamente incierto.
El comentario de La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida comienza el tiempo de juego, la semifinal de la Copa. La Linterna va a seguir encendida en internet, en cope.es y en la aplicación móvil de COPE, en los teléfonos para los oyentes aplicados.